Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
El tema de inclusión financiera sigue arriba de la mesa. Sin duda para Evo es uno de los temas que más preocupa, porque el texto que aparece en la Ley Urgente de Consideración, que refiere a la inclusión financiera y a su desmantelamiento, ha provocado reacciones muy diversas, pero desde algunos ámbitos y sobre todo desde el ámbito de los especialistas y de los expertos, ha provocado especial rechazo o sobre todo críticas al contenido de los artículos de la Ley Urgente de Consideración. En este informe vamos a recabar y a escuchar testimonios de diferentes expertos independientes que analizan qué es lo que dice la Ley Urgente de Consideración sobre inclusión financiera y explican su parecer. Vamos a arrancar escuchando a Bruno Gili, que es contador público, experto en temas financieros, con vasta experiencia internacional, asesorado, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, y socio de la firma CPA Ferrer. Fue entrevistado semanas atrás en el programa de Radio Uruguay Puntos de Vista. Y vamos a escuchar lo que decía sobre el espíritu de la Ley de Inclusión Financiera y cuál es su importancia.
La digitalización de la sociedad es una tendencia que no tiene, desde mi punto de vista, retorno. O sea, ¿no? Es parte, más te diría, es parte de una estrategia país que es bastante positiva, y creo que hay un acuerdo general en la sociedad que digitalizar la sociedad en el mundo que vivimos es una cosa positiva. ¿No? Hay una motivación que tiene que ver con la racionalidad económica. Es decir, es racional, ¿no? Si uno va, es absolutamente racional para los agentes económicos, tanto para el sector empresarial como para el sector trabajador, que el dinero tenga el menor costo posible y que sea y que haya el menor costo transaccional. Y está demostrado esto en investigaciones en todas partes del mundo, que es más barato, digamos, mover el dinero digitalmente que andar haciendo, digamos, transacciones en donde yo cobro, retiro, pago, lo custodio, lo guardo, tengo seguros. Hay todo un conjunto de costos asociados a tener dinero que es muy caro. El espíritu de una ley de este tipo es consistente, y yo creo que el esfuerzo que se hizo Uruguay, que lo hizo el sector público y el sector privado, es bien importante.
Ahí marcaba Gili argumentos claros a favor del espíritu de la ley, ya más allá de textos concretos, artículos, implementación, sino al espíritu, a la visión país de tener una ley de este tipo. Y pasado ya unos cuantos años desde que entró en rigor la Ley de Inclusión Financiera, escuchemos el balance que hace Bruno Gili.
Creo que la ley en general hasta ahora ha sido más positiva que negativa, es decir, son mucho más los beneficios que ha producido en términos tanto de desarrollo de productos financieros para que todo el mundo pueda utilizar, el hecho de que la gente pueda participar libremente porque los costos y la facilidad del producto era accesible de estar en vinculado a un sistema financiero en un concepto bien amplio, la trazabilidad, obviamente, del dinero, que tiene un rol respecto al control de la evasión fiscal, que es justicia también, porque al final el Estado si pone impuestos, tiene obligación de garantizar que todos los paguemos y que eso sea justo, porque si alguno no lo paga, eso genera una injusticia sobre los que pagan. Todo lo que tenía que ver con los acuerdos que Uruguay estaba haciendo a nivel internacional sobre control del lavado de activos, evitar el financiamiento del terrorismo, etcétera. Así que esas son todas cosas positivas que yo creo que es difícil alguien pueda sostener cuando se compara con el mundo donde está Uruguay respecto al funcionamiento del sistema financiero y dónde está hoy. Que ha avanzado, y hoy no llegamos a Europa, no llegamos a Estados Unidos, a China estamos años luz del nivel del dinero digital, pero hemos avanzado sustantivamente en los últimos años.
A lo que decía antes de la digitalización, la racionalización de la economía, agrega ahora Bruno Gili el concepto de la justicia, el control de la evasión como justicia, y es muy interesante. Le preguntaron en este programa, en Puntos de Vista de Radio Uruguay, a Bruno Gili un par de preguntas concretas, ahora sí metiéndonos en el texto de lo que dice la Ley Urgente de Consideración sobre el tema. Y primero hablar sobre los pagos de montos muy elevados que, a partir de este momento, o pretende el gobierno electo, que se puedan hacer en efectivo. Esto opinaba.
En tema de pagos, el valor de los pagos, me parece que en el mundo, más o menos en casi todos los países, existen pagos, a partir de cierto monto los pagos se hacen en formato electrónico, eso parece una cosa natural que exista. Lo que los países discuten es cuál es el valor. Justo ahora estos días llegó de Grecia. Grecia le pregunta al Banco Europeo porque quería bajar que todo pago menor de 300 euros hasta ahora de 500, de 300 fuera por medio electrónico, y el Banco Central Europeo le dijo, no, pará, no bajes tanto, porque puede ser un problema, o sea, podría ser muy caro, los pagos muy chicos, pagarlo electrónicamente, quedate en el 500 euros, pero no le dijo eliminarlo. Puede haber debate, ¿no? Uno no debería cerrarse sobre que todo es perfecto, puede haber discusiones. Pero yo creo que los pagos profesionales, que los pagos de inmuebles de determinado valor para arriba, que los pagos de alquiler de determinado valor para arriba, autos, etcétera, parece razonable que haya exigencia que sea por dinero electrónico. Pero yo creo que ahí el gobierno nuevo va a tener que, o debería sobre esto haber alguna investigación o datos que demuestren, digamos, impacto de todo esto, ¿no?
Y otra pregunta que responde Bruno Gili es si la inclusión financiera o toda la reglamentación que se hizo desde el 2007 a esta parte, ¿es un negocio para los bancos o no? ¿Es una especie de leyenda o pregunta que se repite a veces sin pensar demasiado? Y la respuesta es la siguiente.
Pero yo creo que esto benefició más, si me decís en términos de desarrollo empresarial, a un montón de empresas no bancarias que tuvieron que desarrollar tecnologías, ofertas de servicio, puntos de extracción y no. Ahí hubo más beneficio de alguna manera, pero que son innovaciones que de empresas que algunas de hecho, algunas empresas hoy están exportando sus servicios al mundo. Pero del lado del consumidor, que es lo relevante, al final cuando uno hace política pública lo que tiene que ver es qué beneficia al ciudadano y al consumidor. No importa si gana más plata o menos plata alguien, a mí es un tema. Si los bancos dicen, yo creo que no, este tema no les impactó en su número, si querés está saliendo estos días los balances de cierre del año y nosotros vamos a hacer un informe, pero no es irrelevante lo que ocurre con esto respecto a los resultados de los bancos en Uruguay.
Esta opinión la ha brindado EBU ya hace tiempo. En este caso lo dice alguien por fuera del sindicato, metido en el sistema financiero, sí, como consultor y como experto, pero su opinión sí que tiene mucho valor y sustenta lo que ha hecho el sindicato hace tiempo, y es que esto no es un negocio para los bancos, sí para otros actores del sistema financiero, pero lo interesante es que se pone el ojo, según la mirada de Bruno Gili, en el consumidor, en el ciudadano, y por lo tanto los beneficios en ese sentido son mucho mejores. Vamos a pasar ahora a escuchar a Raúl Echeverría, que es fundador y actual director ejecutivo de la CNIC, es referente a nivel regional e internacional sobre el tema gobernanza en Internet, es una de las personas más calificadas de la región para hablar de Internet, y va a hablar sobre inclusión financiera desde otra mirada. Es muy interesante desde el punto de vista que él lo ve, para después analizarlo. Escuchémoslo.
El futuro del país depende de nuestro país y de cualquier país depende en este momento de que tanto podamos aprovechar como país, como sociedad en su conjunto, los beneficios del mundo digital. Es lo que llamamos la transformación digital, ¿no? ¿Verdad? Todo el tiempo hablamos de esto, decimos, bueno, la transformación digital es eso, es cómo nosotros nos acoplamos, nos adaptamos y podemos sacar beneficios de las nuevas tecnologías. Y para aprovechar esos beneficios, la inclusión financiera es fundamental, ¿no? Porque hay muchos servicios, comercio electrónico, pagos en línea, muchas de estas cosas que se pueden hacer hoy que benefician a los individuos, que no se pueden hacer si las personas no están formalizadas de alguna manera a través de algún sistema financiero electrónico, ¿no? Entonces, bueno, hoy en estos últimos años hemos visto un cambio fundamental en Uruguay de cómo todo el mundo se ha acostumbrado a utilizar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas bancarias, y eso le va abriendo un mundo diferente, ¿no? Porque primero abrís una cuenta bancaria que no tenías pensado abrir, luego te ofrecen la tarjeta y luego te ofrecen la solución de e-banking, tenemos cada vez más más dispositivos inteligentes en la gente, entonces bueno, se pueden utilizar las soluciones de e-banking y eso te permite, te acostumbras a utilizar aplicaciones, entonces puedes utilizar otras aplicaciones complejas, puedes hacer comercio electrónico, puedes usar billeteras, puedes hasta comprar entradas para un espectáculo, no sé, te vas acostumbrando a todo eso. Eso es fundamental para que la gente se haga amiga de la tecnología, que es imprescindible para poder sacar de la tecnología los aspectos más positivos.
Muy buenos ejemplos daba Raúl Echeverría desde su óptica de lo que también se ha pregonado mucho desde ABU, que es la inclusión social. Y él daba un montón de ejemplos que son eso, a final de cuentas, son inclusión social para todos los trabajadores. Tenemos un testimonio más de Raúl Echeverría, también brindaba el programa Puntos de Vista de Radio Uruguay, que tiene que ver sobre la obligatoriedad de pagar por medios electrónicos en cuanto a pago a proveedores del Estado. Escuchemos lo que opinaba.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención esa medida, ¿no? Primero porque va en sentido contrario de la optimización de hacer más eficiente el Estado, ¿no? Porque todo hace que se tenga que volver a montar tanto eso como los pagos de subsidios y cosas, porque te alcanza que el 10% de la gente quiera cobrar efectivo para que tengas que volver a montar toda una burocracia compleja de manejo de esos dineros físicos, ¿no?
Claro.
Pero además de eso, de lo que significa de volver a reinstalar burocracias que se habían eliminado o minimizado, es la pérdida del punto de vista de transparencia y la pérdida de integridad. A mí me parece que Uruguay se ha colocado como un país referente, gracias al trabajo que ha hecho AGESIC y otras agencias, se ha posicionado como un referente en temas de gobierno electrónico, gobierno digital, como se le dice ahora, y es la integridad de esos procesos. Y yo he escuchado al ingeniero Krastornik y la AGESIC muchas veces decir, bueno, ahora estamos preparados para una nueva etapa de transformación digital. O sea, los procesos están digitalizados, ahora hay que buscar cómo seguimos avanzando en el cambio de esos procesos, en la optimización a partir de la transformación digital. Y esto va en sentido contrario. O sea, entonces, me parece que nos resta puntos. Entonces, por eso digo que estratégicamente, lo que he dicho en varias oportunidades, me parece que estas medidas desde el punto de vista estratégico del país, no importa quién esté en el gobierno, no suman. Me parece que son un error.
Después de escuchar todos estos testimonios, la verdad es que no parece haber argumento demasiado sólido para dar marcha atrás a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Tenemos una palabra más de un experto en materia económica y financiera, es el economista Gabriel Odone, socio también de CPA Ferrer, igual que Bruno Gili, es responsable de las áreas de análisis económico y finanzas de dicha empresa. Y en el programa de Radio El Espectador, Primera Mañana, opinaba lo siguiente sobre los artículos que están a la urgente consideración que tocan el tema de inclusión financiera.
Confieso que me sorprendió y no termino de comprender esta mayor libertad para el uso de transacciones en efectivo para otro tipo de transacciones que no son estas. Esto no lo esperaba. Y por lo tanto mis comentarios son de dos tipos. En primer lugar, creo que la tendencia global hacia el uso de medios de pago electrónico no se va a revertir por esta pausa regulatoria que se introduce.
Ya es regulatoria, en todo caso.
Sí, en realidad es sí, de regulatoria. Creo que la tendencia es esa y que en todo caso puede haber espacios. Por otro lado, también creo que hoy hay un conjunto de regulación a nivel internacional y a nivel corporativo de las compañías que hacen que por más que uno en la ley establezca esta mayor libertad, va a ser difícil que se materialice. Dicho en otras palabras, es muy difícil que los bancos o que los profesionales estén en condiciones de avalar algunas transacciones en efectivo de cierta magnitud, porque hay normas de naturaleza corporativa que mandatan a los bancos a nivel internacional que les va a impedir aceptar esas transacciones. Con lo cual, creo que insisto que el mensaje que se transmite con esa iniciativa es ser consistente con la idea de mayor libertad, pero que no va a ser sustantivo porque no va a modificar una tendencia que es de alcance global y que está constreñida por acuerdos internacionales y por acuerdos y por normativa corporativa de los bancos que regulan las profesiones nuestras, las profesiones independientes, que son los que certificamos y estamos en el medio de transacciones de estas cosas. Y por otro lado, lo que sí creo es que es una señal un poco confusa en términos de hacia dónde va el mundo. O sea, el mundo va en la dirección de mayores controles, mayor regulación, porque esto tiene que ver con temas de normas
antilavado. Estarle grado de libertad, blanqueo y todo demás, ¿no?
Normas antilavado, normas de tráfico de armas. Y por lo tanto, esta modificación, que puede ser consistente con un discurso de campaña y con lo que era un espíritu que predominante en la década del 90, no va en línea con lo que ocurre en el planeta, digamos. Alguien podrá decir, bueno, Uruguay ya había ido a un extremo y por lo tanto lo que estamos simplemente es haciendo que este tránsito sea más moderado, posiblemente. Al mismo tiempo es consistente con darle más libertad a los agentes económicos, pero creo que la señal en este caso es un poco, yo diría, bueno, es una palabra, o sea, es como...
confusa.
Yo diría, es como que va en una dirección no internacional, digamos, es un poco provinciana, digamos.
Escuchamos entonces a Gabriel Odone, a Raúl Echeverría y a Bruno Gili en diferentes programas de radio, haciendo su análisis y sus opiniones sobre lo que dice la ley urgente de consideración sobre la inclusión financiera. Es un tema que AEBU ha tomado con mucho interés, como propio, como lo ha hecho desde siempre, incluso desde antes de que existiera la ley de inclusión financiera como tal. Entonces, es relevante tener en cuenta estas opiniones. En la página de AEBU, la página de Radio Camacuá, tenemos más información al respecto. Hay otras entrevistas, por ejemplo, al economista Martín Valcorba, que estuvo al frente de este tema en el Ministerio de Economía y Finanzas, y también la opinión de la Comisión Técnica Asesora de AEB, con los economistas Aníbal Pelufo y Soledad Giudice, que hicieron un informe para el Consejo Central del Sindicato, en el que analizan punto a punto y con detalle y con rigor técnico qué implicaría cada cambio propuesto por la Ley Urgente de Consideración. El tema seguirá en agenda, así que lo seguiremos tratando. Hasta la próxima.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.